Administraciones públicas de aspectos jurídico-administrativos y sin la autorización de la legítima autoridad civil. Escuché hace algunos días a uno de los oficiales salientes decir que actuaron de acuerdo a sus convicciones. Estamos en un país libre. Todos tenemos derecho a tener nuestras convicciones. Pero esas convicciones están subordinadas a la ley y en el caso de las Fuerzas Armadas, a la indispensable jerarquía y subordinación al poder civil. Hoy se argumenta que fue el presidente el que supuestamente rompió la ley en el llamado caso ISFA. Aquello no es cierto. Pero incluso si lo fuera, en un Estado de Derecho, no es el alto mando el árbitro de las decisiones de la sociedad civil, peor, de su comandante en jefe. El artículo 159 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Aquello no es letra muerta, es parte vital de una democracia. Un mando tiene la obligación moral y profesional de velar por el bienestar de sus soldados, pero aquello no puede confundirse con devenir dirigentes gremiales de los soldados activos y pasivos. Esto es extremadamente peligroso, pues a diferencia de otros dirigentes, tendrían la fuerza de las armas. Existe un profundo error de concepción. Escúchenme, queridos cadetes, guardiamarinas, soldados. Existe un profundo error de concepción incompatible con la Constitución, el Estado de Derecho y sobre todo con la sociedad de justicia y equidad que todos anhelamos. Escuchaba el otro día a un alto oficial en servicio pasivo, muy respetuoso, por cierto, no malcredito como estos señores que acabamos de ver. Lo escuchaba argumentar que el ISFA es parte integral de las Fuerzas Armadas. El ISFA no es parte de las Fuerzas Armadas, cuya misión, estructura y competencias están claramente determinadas en los artículos 158 a 162 de la Constitución de la República. El ISFA es parte del sistema de seguridad social del país, como lo establece claramente el artículo 370 de la Constitución, que me permito leer. Artículo 370. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la Red Pública Integral de Salud y del Sistema de Seguridad Social. Gracias a las últimas enmiendas constitucionales, se añadió a este artículo el párrafo, cito: el Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por esa grave, gravísima confusión conceptual, de acuerdo con la ley de creación del ISFA anterior a la Constitución, su director debe ser un oficial en servicio activo con rango de general o almirante. Es decir, soldados de la patria, si hubiese un solo almirante o general en la República, en caso de guerra, no podríamos utilizarlo en la defensa, porque estaría encargado de administrar el ISFA. Todas estas son claras desviaciones de la misión de nuestras Fuerzas Armadas. Pero esto, además, demuestra rezagos del viejo país, que felizmente se ha ausentado de esta reunión sus representantes en esta mañana. Esto demuestra rezagos del viejo país, aquel de la sociedad de grupos estancos y no del bien común. En realidad, lo que está ausente en estas visiones es la construcción de un verdadero sistema laboral y de seguridad social, como lo ordena la Constitución en su artículo 370, y al cual todos tenemos derecho, independientemente de si se es público o privado, civil o uniformado. Pero considerando, por eso el régimen especial, las diferentes especificidades, en este caso de la profesión de soldado. Por ejemplo, la vida militar es muy dura y contempla extenuantes jornadas sin poder considerar horas extras. Por eso la LOSEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 115, correctamente estableció compensaciones por horas extras que se pagan al ascender de grado. En el caso de las jubilaciones, como decía también este alto oficial en retiro, al cual escuché en un programa de televisión, dada la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, los militares tienen que retirarse forzosa y prematuramente, por lo que en todas partes del mundo reciben pensiones de retiro antes que la sociedad civil. A cada especificidad, una justa compensación. Pero todo lo que no es específico a la vida militar debe ser análogo al resto del sistema. De lo contrario, se estaría rompiendo con principios básicos de equidad social. Lamentablemente, esto es precisamente lo que ha ocurrido. Mientras que en el sector civil la jubilación es en función del sueldo promedio de los últimos 5 años, en el sector militar es en función del último sueldo recibido, con lo cual un general que se retira al día siguiente de ascendido gana una pensión de general para toda la vida. Mientras en el sector civil las pensiones se ajustan de acuerdo a la inflación, en el sector militar se incrementan con el sueldo de los activos. Y como estos sueldos, de forma por demás justa y hecha por nuestro gobierno, han subido considerablemente, aquí nadie está discutiendo los dignos sueldos de nuestras Fuerzas Armadas. Y jamás, pese a las presiones de los opositores de siempre, me arrepentiré de pagarle sueldos dignos a los servidores públicos de la patria. Y como estos sueldos, de forma por demás justa, han subido considerablemente, las pensiones también han subido, en este caso de forma no tan justa. De hecho, al no pagar impuestos y tener menos descuentos que los activos, en una situación probablemente única en el mundo, un oficial en servicio pasivo recibe mayor ingreso neto que un activo. Y estamos hablando además de los sueldos militares más altos de la región. Mientras que en el sector civil, así el aportante haya tenido un sueldo multimillonario, por ser un sistema solidario, hay un techo máximo para las pensiones. En el sector militar y policial, estas pensiones no tienen límites. Esto ha producido que la pensión máxima en el sector militar sea 2.4 veces mayor que la máxima en el sector civil. E incluso ha provocado que dentro de las mismas pensiones militares haya una diferencia de 6.5 veces entre la mayor y menor pensión. Las terribles diferencias de pensiones dentro del propio sector militar y entre el sector militar y civil son absolutamente injustificables y claras fuentes de inequidad. Debería haber la misma pensión máxima para toda la sociedad y a su vez esta pensión máxima debería ser un múltiplo razonable de la pensión mínima en esa sociedad para evitar así crueles diferencias, por lo menos en la última etapa de la vida. Aunque esto está muy lejos de llamarse equidad social, ha sido muy difícil de corregirlo por una malentendida autonomía del ISFA e ISPOL, pese a que la Constitución nuevamente claramente manifiesta que son parte del sistema de salud y seguridad social del país. Similares situaciones suceden con la cesantía, entendida en el sector militar como la compensación por fin de carrera. En el sector civil, al salir una persona del servicio público, recibe una compensación de 5 salarios básicos por cada año laborado, así se trate del presidente de la República o de la más sencilla secretaria. Pero en el sector militar, el que más gana tiene mayor cesantía, sin que tenga ninguna relación con lo aportado a lo largo de los años, ya que no se trata de cuentas individuales, sino de un fondo de reparto, siendo un sistema absolutamente regresivo, porque se subsidia más al que más gana, no al que menos gana, al que más gana. En el sector civil, una persona se retira con un máximo de $53,100 después de 40 años de trabajo. En el sector militar, un oficial con ese tiempo de servicio se retira con más de $200,000. Para la cesantía, contribuye el soldado y el Estado. Pero si el soldado se retira antes de los 5 años, ni siquiera puede retirar sus aportes. Si se retira antes de los 20 años, puede retirar sus aportes, pero no los del Estado, los cuales quedan en el ISFA y sirven para financiar